Saludos a quienes nos acompañan en esta tertulia de jueves. Antonio Mercader, buen día.
Buenos días, Emiliano.
Esteban Valenti, ¿cómo te va?
Bien, buen día.
Fernando Escriña, ¿cómo estás?
Buen día, ¿cómo están?
Y Gabriel Papa, que viene como invitado. Buen día, Gabriel.
Buen día.
Les propongo empezar con uno de los temas fuertes de esta semana, la decisión de las 18 cámaras empresariales que acordaron este martes avanzar en la presentación de una demanda ante la Organización Internacional del Trabajo contra el proyecto de ley de negociación colectiva que el Poder Ejecutivo remitió al Parlamento. Esta iniciativa del gobierno es criticada por los empresarios, que entienden que termina consagrando la legalidad de la ocupación como instrumento que formaría parte del derecho de huelga. Recuerden que el Poder Ejecutivo decidió enviar al Parlamento este proyecto luego de que las cámaras empresariales se retiraran de los ámbitos en los que justamente se discute sobre legislación laboral a raíz de sus discrepancias con el proyecto de ley de tercerización. ¿Cómo observan este escenario tan crispado entre cámaras empresariales y Ministerio de Trabajo y Seguridad Social? Porque ayer Balestra aclaraba que con otras instancias del gobierno, con el Ministerio de Economía, con el Ministerio de Industria, tienen un buen vínculo.
Bueno, yo creo que esta situación de rispidez es la consecuencia lógica de una actitud que mantiene el gobierno en una concepción, a mi juicio, inconstitucional, cual es el hecho de admitir las ocupaciones como una modalidad del derecho de huelga. Yo no sé efectivamente si existe competencia del tribunal de la OIT para entender en este caso, en estas circunstancias, porque efectivamente es una norma que no se ha aprobado. Aun cuando...
Sí, desde el gobierno se responde, bueno, pero justamente estamos hablando de un proyecto y las cámaras empresariales podrían esperar a ver qué ocurre en comisión, qué tipo de participación se les da, qué incidencia tienen en los debates.
Exacto, pero más allá de la formalidad, aspecto que seguramente las cámaras estudiarán con mayor profundidad, hay un elemento que a mi juicio es evidente, es decir, en ningún caso la ocupación puede ser una modalidad del derecho de huelga, en tanto, por lo menos en mi interpretación, no existen ocupaciones pacíficas. Es decir, allí hay justamente una contradicción, porque la pregunta es, ¿hasta cuándo una ocupación es pacífica? Es hasta el momento en que el trabajador que no está adherido a la medida pretende ingresar, porque allí no se le va a permitir ingresar. Yo hacía una comparación con los piquetes. Tampoco existen piquetes pacíficos, porque ¿hasta cuándo son pacíficos? Hasta que un individuo privado de su derecho de circular libremente pretende hacerlo.
Hasta que tengan pasaporte trucho.
¿Me explico? Es decir, entonces, lo que tenemos que distinguir acá es la violencia física de la violencia moral. No existen ocupaciones pacíficas. No obstante lo cual, como toda regla, admito alguna excepción. Por ejemplo, cuando existe el lockout patronal, porque en ese caso nadie puede ejercer el derecho al trabajo, o cuando se contratan lo que se denominan los rompehuelgas para el caso concreto. ¿Por qué? Porque allí existe un derecho abusivo de parte del empleador que pretende inhibir el ejercicio del derecho de otro. Porque en la sociedad uruguaya hemos perdido de vista que los derechos de uno terminan cuando empiezan los de los demás.
Exacto.
Y de ese equilibrio depende el Estado de Derecho.
Exacto. Fernando fue a concentrar su intervención en el tema de la ocupación, su alcance, su fundamento legal y constitucional. Pero hay otro ángulo que quizás podríamos privilegiar al principio, que es qué significa esta denuncia que va a presentar el conjunto de cámaras empresariales ante la OIT en la relación entre esas patronales y el gobierno, ¿no? Y especialmente el Ministerio de Trabajo. Sobre eso, Gabriel, ¿tú qué dices?
Sí, poniendo en perspectiva el tema que tú decís, que me parece que es el central, lo que hay que tener en cuenta es que este gobierno trajo un cambio en las relaciones laborales, en las reglas de juego que hacen a las relaciones laborales, drástico, quizás como en ninguna otra área de la actividad, ¿verdad? Entonces tuvimos fuero sindical, tuvimos una organización de la negociación salarial, tuvimos inclusive una organización de la actividad empresarial en lo que tiene que ver con las tercerizaciones, una reforma en estos aspectos, que bueno, podemos opinar acerca de ellas, pero primero tomar conciencia del cambio drástico. Ante este cambio muy grande...
Un cambio drástico que el doctor Jorge Bruni, subsecretario de Trabajo, reconoció hace unos días, la semana pasada, en una entrevista aquí en Perspectiva, diciendo que es cierto que el Ministerio de Trabajo puso el dedo en la balanza a favor de los trabajadores desde que asumió esta administración.
Efectivamente, esa observación, no sé si la hizo Bruni o no, en lo que voy a decir lo siguiente, y es que puso el dedo en la balanza porque estaba muy desequilibrada, ¿verdad? Producto porque de los 90.
Los otros habían dejado que se sentaran arriba del otro plato de la balanza.
Claro, entonces, entonces primero ese cambio drástico. Ante ese cambio, debemos recordar, hay una reacción del empresariado o de las directivas de las gremiales, no menos drástico. A fines de diciembre de 2005 hubo una declaración de las 20 y pico de cámaras empresariales que hablaba de que existe una estrategia del gobierno que apunta al desplazamiento de los empresarios en la gestión de las empresas, determinando un nuevo orden en nuestra sociedad. Esta es una declaración de las cámaras empresariales de fin de diciembre de 2005, cuando estos temas apenas estaban sobre la mesa.
Perdóname, Gabriel, pero ¿en qué contexto fue hecho? No nos olvidemos que acá, en este país, en nuestro país, tuvo que intervenir el Ministerio del Interior para restablecer el desorden que se había generado, no para restablecer el orden, para devolverle una fábrica a los trabajadores cuando el propietario ingresó. Y ocupó su propia propiedad. Entonces, el Ministerio del Interior, como no había establecido el orden, tuvo que establecer el desorden para que no hubiera más desorden.
Hubo 200 ocupaciones, más de 200 ocupaciones el año pasado, ¿no? Un récord mundial.
Esta intervención es, primero, poner en perspectiva de que ese cambio de reglas de juego provocó una reacción que ustedes comprenderán es drástica. O sea, que las cámaras digan que hay... hay una estrategia del gobierno que apunta al desplazamiento. No. Esto fue una declaración y terminó.
Desproporcionada, pero en un contexto que era caramba,
bueno,
¿no?
Desproporcionada. Pero no solamente desproporcionada respecto a lo que dice, sino respecto a muchos aspectos de la realidad sindical. Por ejemplo, la presentación del ministro Astori en junio de 2007 en relación a los consejos de salario, y resulta que en el 2005 el 92% de los consejos de salario fue por acuerdo de las tres partes. En el 2006 fue el 86%. Y según la presentación del ministro de Economía, con el cual los empresarios dicen tener y que recoge los datos de la realidad, la mitad de las resoluciones que fueron por mayoría, es un sistema tripartito, fue votando el gobierno con los empresarios y la otra mitad con los trabajadores. Quiere decir que aquí hay que ponderar un poco las
opciones. Yo yendo un poco más, mirando un poco más ampliamente el tema, que digo en perspectiva, ¿no?
Pueden usar el título del programa.
Podemos usarlo, hay copyright, puedo usar el copyright como lo usó acá
en este tema.
Lo que creo que marca esta reacción del empresariado uruguayo es una respuesta a una actitud de recelo, de desconfianza, de sospecha y hasta de subestimación, diría yo, de lo que es el empresario, de lo que es el sector empresarial en su relación con el de los trabajadores. No es poner el dedo en la balanza, es, creo yo, maltratar a una de las partes. Tanto, a tal punto ha llegado este maltrato del empresariado uruguayo por parte de este gobierno, a tal extremo ha llegado la desconfianza, la subestimación, las declaraciones de algunos jerarcas que hablan de la empresa privada como si fuera la madre de todos los males. Parecería que quisieran ver un país donde solo el Estado fuera el gran empleador, el padre de todos, y la empresa privada fuera finalmente liquidada. Que hemos llegado al punto de que una organización internacional como la OIT, que permanentemente está en boca de los trabajadores y en forma legítima, porque quiero decir aquí que en los años, en las décadas anteriores a la llegada del Frente Amplio al poder, también existió la OIT, también hubo un derecho laboral, también la Facultad de Derecho enseñó a centenares de abogados en la escuela de Ferrari, con aquella máxima indubio properario, en caso de duda siempre a favor del trabajador, y en esa fuente bebimos todos. Decía que la OIT, que fue siempre el santuario en defensa de los trabajadores, citada permanentemente, la amenaza que se hacía en caso de huelga, vamos a denunciar a los empresarios a la OIT. Bueno, la OIT acaba de producir un fallo único. Le ha dado la razón a los empresarios en un pleito contra el gobierno uruguayo. Recuerdan ustedes, en el año 2006, la intergremial de camioneros decretó un paro en el transporte. El gobierno declaró esencial, declaró la esencialidad de ese servicio, cosa inédita, porque primero no se trataba de un servicio público, segundo las circunstancias no hacían pensar en un caso de alarma general o de gravedad, tercero el país ya había tenido en el pasado muchos paros en aquellos gobiernos blancos y colorados tan criticados sin que a nadie se le ocurriera declarar esencial, pero ahí el gobierno declaró esencial y fue peor que eso. El PIT-CNT y el propio gobierno a través de sus voceros dijo, declaramos la esencialidad porque acá hay un complot político para desestabilizar al gobierno del frente. Así se dijo, un complot político contra el frente. Y lo cierto es que se declaró esencial, se rompió la huelga de los camioneros, se volvió al trabajo. Los camioneros, el sector empresarial, los dueños de los camiones dijeron, esto no puede ser que nos declaren esencial, vamos a reclamar a la OIT. Algunos dijo, no, no reclaman a la OIT porque la OIT no les va a dar la razón, porque la OIT tiene un sesgo. Bueno, acaba de producir un fallo de la OIT diciendo que estuvo mal declarada la esencialidad, que los camioneros tenían razón. Y yo creo que eso ha pesado mucho en el ánimo de los empresarios que han dicho, oh, caramba, la OIT por una vez le ha dado la razón al empresariado, vamos a plantear nosotros esta situación en donde la ocupación, que se ha convertido en la pesadilla nacional, repito, hubo más de 200 ocupaciones el año pasado en el Uruguay, todo un récord, es decir, lo que es un instrumento, como decía Fernando, excepcional, se ha convertido en un instrumento, en una práctica de rutina en el Uruguay. Y este tema de las ocupaciones es uno de los más importantes, no el único reparo que tienen hoy los empresarios, que se sienten con legítimo derecho a decirle a este gobierno uruguayo, señores, usted más que el dedito en la balanza está poniendo otra cosa. Digo, aquí no ganamos una, es siempre para el otro lado, y díganos de una vez por todas si lo que quieren es eliminar la empresa privada definitivamente.
En perspectiva.
Otro más.
Y ahora,
está de moda usar el nombre en las intervenciones de la tertulia.
No vamos a decir pongamos la cosa en su sitio.
Eso, ley adicto una cativeza.
Es vero. Entonces, el empresariado uruguayo, que durante todo el proceso de la crisis y durante todo el proceso anterior se acostumbró a un tipo de relación con el Estado, un tipo de relación con el mercado, un tipo de relación con el gobierno, un tipo de relación con los bancos privados, un tipo de relación con la Corporación para el Desarrollo, y podría seguir, se encuentra con un cambio que notoriamente lo ha afectado. ¿Sí? ¿Cómo no? En algunos casos para bien. En estos últimos 3 años se han alcanzado los máximos índices de crecimiento, por ejemplo, el sector industrial, que es el que más aparece. No hay registros del nivel de inversión y del nivel de crecimiento, por eso dice, no pueden decir otra cosa, que con el resto del gobierno no están de acuerdo. Lo que pasa es que lo que ellos no entienden es que el gobierno es uno solo, no es que hay pedazos. La política social, esa que iba a traer un caos impresionante, que como dice Mercader, no solo se iban a ocupar 200, iba a ser una seguidilla de ocupaciones.
Pero perdóname, yo no digo nosotros y ellos, cuando hablo del sector privado, yo no digo nosotros y ellos. Creo que lo que está mal es que tú digas nosotros y ellos. Cuando decís ellos, ¿a quién te referís?
A
los blancos y colorados, te referís a los empresarios.
Vamos a dejar que siga Esteban, porque las otras intervenciones fueron largas de cada uno de los contertulios.
Digamos que los empresarios reconocen que el PIT-CNT está en contra también de esa parte de la ley, porque es restrictiva del derecho de ocupación. De hecho, el PIT-CNT considera, y lo ha dicho explícitamente, que no está de acuerdo con las restricciones que se ponen al derecho de ocupación de la fábrica. Por lo tanto, el gobierno, a mí me parece que con total corrección, primero equilibró una balanza que no fue solo obra de los gobiernos blanco y colorado, que se había totalmente desequilibrada. Se desequilibró por el mercado, porque cuando hay 16% de desocupación y cuando no hay ninguna ley de protección sindical, el propio mercado genera reducción del salario, reducción de todas las conquistas sociales. Y el gobierno, porque es un gobierno de izquierda, tenía la obligación, y lo hizo, de cambiar y de transformar las relaciones de carácter laboral.
Los buenos son los de izquierda y los malos son los que no son de izquierda.
No es así.
El mundo es así.
El malo y bueno sí. No lo decís vos. Yo digo que es una visión diferente. ¿Qué es lo que se vaticinó que iba a pasar? Se vaticinó que iba a venir una reducción de las inversiones. Se vaticinó que iba con la ley de protección sindical, de los fueros sindicales, iba a haber una explosión de la conflictividad. Y no es así. No ha pasado así. Quiero terminar porque yo no interrumpí a nadie. Digo, no es así, en absoluto. los empresarios han agarrado esta línea ahora de ir a plantear el tema al OIT parcialmente, nada menos que sobre un tema que tiene muchas condiciones, porque es la ley de negociación colectiva, que es una ley fundamental para, digamos, la concordia social y el clima social, pero para una cosa mucho más importante. Sin relaciones laborales claras, modernas, no hay un país en desarrollo. Entonces, yo digo,
con ocupaciones menos.
Yo digo que el gobierno, bueno, toda la catástrofe que iban a venir, además, hay mucho menos ocupaciones, va a haber muchísimas
menos que cuando
menos, claro, menos ocupaciones en términos relativos que en los años anteriores.
¿De perspectiva de este asunto? Acá vamos a decir, está fenómeno el discurso de las relaciones laborales, pero digamos las cosas en perspectiva y miremos el pasado. Oye,
eras el único que no había mencionado el título del programa. Ahora,
acá la realidad es esta: el decreto que habilitaba la desocupación de los lugares de trabajo, que era un decreto que se había utilizado ya en el país, fue derogado por el Ministerio del Interior. El ministro de Trabajo no tuvo arte ni parte. Es más,
no se quejó.
El gobierno se compró un problema con eso. No tengo duda. Y ahora está tratando de solucionarlo a través de una ley que limite eso, que fue un error que se cometió y un apresuramiento. Primero. Segundo, yo le reconozco al Ministerio de Trabajo una muy buena actividad en lo que hace a la Inspección General de Trabajo. Si la directora Narducci lleva adelante
un control, Narducci,
exacto, un excelente control del cumplimiento de la legalidad, de las normas laborales, de las normas de seguridad, etcétera, etcétera. Es una tarea que se está llevando adelante en silencio, pero en forma constante, y que debe ser reconocida. Ahora, de allí a que aquí se establezca que hubo un cambio tan radical en cuanto a las relaciones laborales, creo que no es así. Lo que aquí está en juego son tres o cuatro ideas que apresuradamente sacó el gobierno y que ahora se pretenden tratar de regular, de ponerle el cascabel a este gato. Porque, lógicamente, los empresarios entienden que la ocupación violenta sus derechos. Parte de los trabajadores, sin duda, entienden que las ocupaciones pueden violentar también su derecho al trabajo. Los sindicatos no quieren que se les regule, porque digamos las cosas también, que aquí, siempre que se habló de reglamentar esto, que parece una ley que es la panacea, siempre los sindicatos dijeron, bueno, no, nos autorregulamos.
No a la reglamentación sindical.
Acá se pretende reprimirnos, etcétera. Entonces, yo creo que no ha habido una cierta ponderación del Ministerio, pero creo que ha habido tres o cuatro errores que ahora se pretenden arreglar y que son el objeto de la diferencia.
A mí lo que más me molesta es esta visión que Esteban ha reflejado claramente, que es el frente, la izquierda, es el partido justiciero, es el lado del bien, los malos explotadores son los otros. El Uruguay vivía en un estado de capitalismo salvaje, con masas ululantes y explotadas por un grupo de capitalistas multimillonarios que desde algún paraíso fiscal vivían. Claro, digo, pero esa es la visión que dan.
¿No?
Esa es la visión.
¿Se acuerdan del ESMACO laboral? ¿Se acuerdan cuando durante la dictadura los empresarios que incumplían las normas laborales eran citados al ESMACO laboral, que es una cosa que...
Y hubo unos cuantos presos, ¿no?
Y los metían prácticamente presos a los empresarios. Por eso digo, no siempre ese afán de cumplimiento de la ley.
En primer lugar, yo sostengo que ese cambio de reglas laborales ha sido muy grande y creo que lleva un tiempo adaptarse. Creo que en un clima de enfrentamiento no hay desarrollo, que ese cambio de relaciones laborales tiene muchos aspectos proempresariales. Organizar la negociación salarial hace bien al clima de negocios. Hay que establecer las reglas de juego, la flexibilidad, la productividad, incorporarla en esas negociaciones.
Que antes eran las palabras, ¿no?
Fueron por ejemplo, la tercerización no es mala palabra si el marco laboral es el correcto.
Fue una barbaridad y se intentó solucionar después. Apresuramiento, porque no se puede legislar
ahora,
así.
Ahora hay que... A lo que yo quiero ir también es a que entonces el enfrentamiento ideológico, si va por un carril ideológico, que no hay que temerle, pero si exclusivamente se subraya o se subraya en exceso en la cuestión ideológica, se llega a caminos complicados. Por ejemplo, creo que es sabido que en ocasión de una de las últimas visitas de un ministro del gobierno de Estados Unidos, creo que fue el caso de Carlos Gutiérrez, hizo una reunión con una cantidad de empresarios de alto nivel, a los cuales uno tras otro los empresarios uruguayos le plantearon un panorama de un país en llama, de un gobierno que no respetaba las reglas, etcétera, etcétera, al punto que el propio Carlos Gutiérrez y el embajador Baxter se sorprendieron y dijeron, bueno, pero entonces, ¿por qué nuestras empresas están invirtiendo en este país? Entonces, suponer...
O sea que la bendición de Estados Unidos ahora, una perspectiva de izquierda,
como
es aquello, la bendición
como
es
aquello
bendición
de que hay que escaparle a los planteos
lo que dice Carlos Gutiérrez,
maquiavélicos, a los planteos de blanco y negro también en este caso.
Bueno, entonces, o sea que ahora recurrimos a la bendición de
cuando no hay nada de
Carlos, señores, tenemos que hablar de A1.
En ningún país socialista te admiten las ocupaciones.
Por favor, no te admiten sindicatos.
Acá no hay nada. Bueno, acá lo que existe son 3 o 4 apresuramientos del gobierno que ahora se pretenden solucionar y no se sabe cómo.
Bueno, entonces, el punto es que no tiñamos en exceso de la cuestión maquiavélica o política. El empresariado es fundamental en el desarrollo de este país y las reglas de negociación salarial modernas son fundamentales. Hay un marco que se ha avanzado muchísimo en ese sentido y no hagamos lucha ideológica extrema en esto.
Paradoja, es decir, el gobierno de izquierda es
los buenos, en general los buenos.
Paradoja, el gobierno de izquierda es el que en este país aprobó la ley de competitividad y de no cartelización de las actividades.
Contra los malos.
Contra una mala práctica. Que, por ejemplo, en una encuesta, el 50% de los empresarios uruguayos dijeron que le parecía bien asociarse para manejar los precios y el mercado. Cosa que es contraria al capitalismo, no al socialismo y a la izquierda. Paradoja. Iba a venir la catástrofe absoluta y total frente a alguna de las leyes, de carácter laboral.
No, porque
resulta,
se cambiaron, por eso.
Quiero terminar.
La desconcepción se cambió.
Bueno, que con ese apresuramiento, porque hay notorio, en 20 años no hubo apresuramiento. Pero en este gobierno, con todos los apresuramientos, no se alcanzó nunca los niveles de inversión que hay en este momento. Entonces, los empresarios, cuando tienen que hacer un discurso ante la OIT, o hacen un discurso en la asociación, es una cosa. Cuando tienen que meter la plata en el bolsillo y arriesgar, es decir, invertir, traer máquinas, tractores que se vendieron 50% más, bienes de capital, etcétera, etcétera, ahí cambia la cosa. Ahí ponen la plata en el bolsillo y se arriesgan. Y por eso crece la economía, porque no creció solo poniendo en funcionamiento el equipamiento viejo. La inversión en bienes de capital en los últimos 3 años en las empresas es histórico. Tercero, la tasa de ganancia con la reforma fiscal tuvo en cuenta particularmente el sentido de la reinversión. Por eso no se van a ir a quejar al OIT. Es decir,
no, el impuesto a la renta no fue para las empresas, fue para los particulares, ¿no? Digo, eso hay que decirlo también, ¿no? Por eso la tasa de ganancia es mayor.
Con la ley sindical nadie iba a tomar un empleado nuevo. Se ve que vinieron los marcianos y lograron emplear...
No,
los buenos no emplearon a nadie porque no creció ninguna empresa pública, a diferencia de otras administraciones. No creció. ¿Cómo? Entonces pasamos del 11.5% de desocupación, no digo el 16, el 11.5% de desocupación al 8.2%, que no lo tomaron las empresas privadas, no sé quién lo tomó. Entonces,
el Estado
es cierto, hablemos de las cosas que han pasado. Yo tomo esto como una anécdota más, como parte, no lo doy ni sentido ideológico. Yo creo que los empresarios juegan para presionar. Quieren presentarse al OIT porque como vino este fallo, que efectivamente yo creo que el gobierno, frente a un lockout patronal de los camioneros que iban a paralizar una cantidad de actividades de todo tipo, hubiera sido terrible que se hubiera aplicado.
Ya lo habían dicho antes.
Yo, y creo que hizo muy bien el gobierno antes lo podía...
No, se equivocó, tanto que la OIT los condena internacionalmente.
Para mí la OIT no es ni... No tengo religiones.
se cambió no solo la norma laboral, se cambió el discurso, se cambió todo.
Que ¿sabes qué pasa? Yo te voy a decir, ese mito que hace usted de cambio
de
discurso.
Cuando hablemos más adelante.
Yo prefiero hacer el cambio de discurso, ¿cómo no? No sé, no me acuerdo.
No sé dónde está.
La realidad cambia. Yo también cambio.
El derecho es el derecho a cambiar de opinión.
Pero sabemos,
eso es lo que me preocupa. Tiemblen, uruguayos, tiemblen.
Sí, sí, estamos temblando hace rato.
Si viene el gobierno blanco y colorado, van a volver al viejo discurso.
El gobierno blanco vendrá.
Son las 15:05.